Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Fácil Desviarse. Buenas tardes, ¿cómo están gurises? ¿Cómo estás Diego, Sapo, Sas, Nico y Jorge?
¿Cómo andamos Esteban? Bienvenido.
¿Qué van?
¿Cómo andamos?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Esteban, volvimos al formato oyentes que vienen a visitarnos al estudio. Conociendo a la audiencia, armando comunidad. Este es el espíritu que Jorge Balmel impulsó y que hace unos meses ya venimos echando adelante. Con gente que nos escucha y que eventualmente quiere venir a hacer el saludo y ya de paso quedarse en el arranque y conversar un poco sobre la vida, sobre gustos, sobre información de coyuntura, sobre todo. Así que Esteban, bienvenido, ¿cómo andamos?
Muchísimas gracias, en realidad la verdad es un sueño cumplido, me siento un niño en una juguetería, estoy muy emocionado.
Esteban, escúchame, ¿tenés como un tono de radio?
Sí, tiene un color de voz de radio.
¿Hay un color de radio?
Sí, salado.
Hacer radio vos.
Hice hace mucho tiempo, obviamente, como mucha gente, de manera en radio comunitaria.
¿En dónde? ¿En qué radio?
En una radio en La Costa.
Ajá.
Que en realidad era una radio chiquita, pero que tenía un lindo alcance.
¿La Costa FM?
No, ojalá. Ojalá. Una radio pirata, en realidad.
La radio pirata de La Costa. ¿Nombre de la radio?
Era, en aquel entonces ya no debe existir más, Radio Lomas.
Convocamos a los oyentes que escuchaban Radio Lomas. ¿Qué estamos hablando? ¿De los 2000?
Sí, más o menos. Sí. Ah, 2005. Yo 2005. Tenía 19 años en aquel entonces.
Sí, 19.
¿Y ahí qué hacías?
Y ahí hacía, se me había ocurrido, en realidad soy muy, muy fanático de la Fórmula 1.
Ajá.
Y hacía un programa de automovilismo en aquel entonces.
¿En serio?
Sí, en serio.
Fanático de Fórmula 1. Son pocos, pero están ahí. Juanchi, Juanjo. Ahora Esteban, van apareciendo los fanáticos.
Hay,
Fórmula 1.
Hay alguien que parte de la comunidad que es el Rafa Fernández, que es también muy fanático. Y eso fue puntual. ¿Tienes una columna y un espacio de Fórmula 1?
En realidad había armado mi programa, ajá, había recolectado a un par de compañeros que también les gustaba hacer radio, con muy poco conocimiento en general, pero le aportaban el humor, lo que a mí me faltaba en aquel entonces.
Escuchame, ¿y sos de ir al autódromo o eras de ir al autódromo?
En aquel entonces había conseguido carnet de prensa, ajá, e iba seguido, hacía entrevistas, era yo el que se movía para todo eso. Iba muy seguido, hacía muchas cosas de esas.
Pasión por los motores.
Sí, más que nada específicamente con la Fórmula 1.
Con la Fórmula 1. ¿Eso tiene que ver con alguna conexión con la infancia, de cuando estaban esas transmisiones los domingos de mañana?
Tuve mi primera experiencia con la Fórmula 1, fue una experiencia siniestra, de esas experiencias que a uno lo marcan y queda grabado para siempre. Yo tenía 10 años en aquel entonces, justo un conocido que era mayor que yo me había dicho, che, vamos a mirar una carrera de Fórmula 1. Yo ni sabía lo que era una carrera de Fórmula 1. ¿Cuál es la primera carrera de Fórmula 1 que miro?
La de la muerte de Senna.
Exactamente. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué me marca esa carrera? Porque 5 minutos antes de que ocurriera el brutal accidente, me dice este amigo, yo estaba podrido, quería ver dibujos animados que estaban en otro canal. Me dice este amigo, no, solo se puede parar la carrera en caso de que muera Ayrton Senna. ¿Y qué digo yo? Entonces que muere Ayrton Senna.
No.
¿En serio dijiste eso?
En serio, se los juro, porque me muera, dije, no. Fue como, me quedé traumatizado a partir de ahí. Y bueno.
Y, o sea que lo viste a Senna correr, sí, entonces.
En esa última carrera lo vi.
Un poquito.
Y ahí te hiciste fanático,
sí,
de la Fórmula 1, pero simplemente de seguirla en carreras o te animaste a practicar automovilismo. Te tiraste para ese lado.
Anduve en karting. Uh-huh. En realidad es muy, con resultados, por lo menos no tan malos, pero en realidad es muy caro aquí hacer. En algún momento estuve averiguando y es demasiado caro.
Bien, o sea que como hobby, como pasión, el automovilismo.
No me cierra físicamente nunca. Igual esa pasión, porque para describirlo, espalda ancha, bastante cuadradote.
Mucho fierro.
¿No? Mucho, se nota, yo si me imaginaba que era fanático de los fierros, y no de esos fierros automovilísticos.
No, estuve mintiendo. En realidad el Piña me tiró demasiadas flores hace unos minutos atrás.
Tiró demasiadas flores, pero sí. Pero y la gimnasio, sí.
Gimnasio sí, pero ahora estoy un poquito hinchado por corticoides, más que por fierros.
Bueno, ahora contamos. Vos estás viviendo en Rivera. En verdad vivís en Rivera. Fuiste arrastrado por tu pareja,
fui,
¿no?
Arrastrado.
Directamente, ¿no?
Exactamente. Yo soy docente y les digo a mis alumnos, ¿cuál es la peor mentira en la que caen los hombres por la que hacen cualquier cosa? Por amor.
Por amor.
Entonces, exactamente, yo me fui por eso. Yo conocí a mi pareja en el 2019 y ella me dijo el primer día que nos conocimos, ¿vos querés empezar algo serio? Ten en cuenta que yo a fin de año me voy a Rivera. Y yo le dije, genial.
Te sigo.
¿Profesor de qué, Esteban?
Literatura.
Literatura. ¿Y estás dando clases en Rivera? O sea, tenés ya cursos en Rivera. ¿Cuánto estás?
Estoy, en realidad, empecé el año pasado.
Uh-huh, el año pasado. Y viniste, dijiste, bueno, corticoides, estás con una vía también.
Exacto.
Porque estás haciendo quimio ahora.
Ah, en este momento estoy haciendo quimio, sí, justo he tenido un año interesante.
Sí, ¿no?
Por lo menos interesante.
Hay que decir que Esteban lo conocimos personalmente, porque él ha escrito muchas oportunidades, ya sea por la pata de profe de literatura, escribió en algún momento, y ya sea por la pata de interés en cuestiones políticas, las notas que hacemos, columnas, lo que sea, había escrito varias veces, y cuando anunciamos que íbamos a hacer un programa el viernes pasado, que iba a ser en vivo, y que no dijimos de qué se iba a tratar el programa, solamente dijimos, elijan creer, anótense y van a venir, Esteban manda un mensaje. ¿Qué es? Después lo cuento porque él se rió el viernes y me lo recordó, ¿no? Un mensaje que dice, yo voy seguro, tengo cáncer y puedo probarlo, tal vez es mi última oportunidad de verlos. Vino el viernes y me dijo, te dolió que te jugara la carta de que tenía que ir sí o sí.
Es verdad, en realidad me sentí culpable, capaz yo di una imagen un poco más lastimera de lo que realmente aparento.
Ya van dos visitas.
Ya va la segunda visita y sí, no, esta no me la esperaba realmente.
¿La estás usando seguido la carta?
No. En realidad le iba a sacar un termo a Joel también, pero dije, no puedo ser tan malo.
Es demasiado.
Esteban, bueno, ya nos vamos a meter con Rivera. Estás con quimio, te operaron y ahora estás atravesando esta etapa.
¿Cómo la llevas? Todo fue muy rápido. El 15 de junio me diagnostican, me operan a la semana. Después estuve un periodo en el cual estuve esperando los resultados, porque eso es lo que más atrasó. Y una vez que me dieron los resultados, fue rápidamente ya la quimio. ¿Qué es lo peor? En realidad es lo peor de todo el
tiempo. ¿Te dieron la anatomía, digamos?
Eso mismo.
Ahí va. ¿Y qué te habían sacado?
¿Qué parte del cuerpo?
Sí.
Un testículo.
Ahí está, perfecto.
Sí.
Y ahí te enteraste y rápidamente arrancaron con el tratamiento.
Exactamente. Sí.
Y ahora estás en, digo, porque estás, sos de Rivera, pero estás en Montevideo ahora, por eso te tenemos también tan seguido, ¿no?
Claro.
Porque si no venirte viernes y venirte miércoles de Rivera, capaz que no rendía tanto, ¿no?
Bueno, si ustedes me hubieran invitado, por ustedes lo hacían.
Ah, sí.
Era elijo creer nivel extremo, ¿no? Me vengo desde Rivera.
Qué capo. Y Esteban, ¿cuándo descubriste fácil desviarse?
¿Cuándo descubrí? En realidad, cuando empezaron. Yo no escuchaba Suena Tremendo, que ya era muy chico, pero en realidad cuando ustedes pasan para esta radio, fue como, ¿qué es esto? O sea, porque yo en realidad, como la mayoría de los escuchas, ¿no? Somos de los que empezamos en la mañana y seguimos de largo y terminamos.
Pero vos ya venías de allá, de Océano, digamos, escuchándolo, arrancó esta experiencia y empezaste a escuchar estos que venían después de,
sí,
después de la mesa.
Exactamente.
Iba a decir segunda pelota, la mesa.
Sí.
Y al principio, primeras sensaciones del programa, dijiste, ¿estos imbéciles quiénes son o no?
No, en realidad me cautivaron, me dejaron totalmente cautivado, me gustan mucho sus entrevistas.
Ah, sí.
Me parecen tremendas, me gustan cómo meten el dedo en la llaga, me gusta la zona lúdica también, me parece muy interesante.
Me imagino que como profe de literatura conoces a Fernando Medina.
Sí, claro.
¿Y?
Adoro su columna.
Adorás su columna,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, es lo que se aprende con él es impresionante.
¿Sabe Fernando o encaja?
No, sabe. Sabe los kilos.
Fernando debe estar escuchando en este momento y debe decir, llegaron un profesor de literatura para preguntarle si yo estoy encajando cualquiera o si realmente sé, pobre Fernando.
Preguntas complicadas, Esteban. ¿Qué pensás de Campilla?
¿Qué se dice del Sol en Rivera y especialmente de Campilla?
Bueno, yo creo que soy de los pocos bastiones del Sol. Estoy esperando hace rato que hagan, que empiecen a retransmitir allá, con cualquier radio con la que venga, yo les hago igual de enlace.
¿Había una alternativa? ¿Cuál era la que estaba transmitiendo allá que no transmite más?
Ni idea.
De Rivera lo que retransmitía fue el auto con los parlantes que pusieron para que la gente escuchara Campilla y se indignara todavía más, ¿no? Esa fue la retransmisión que tuvo del Sol.
Yo admito que me he peleado con mucha gente porque yo lo defiendo. O sea, intento explicar cuál es la tónica del personaje y por qué Lo que decía.
¿Te inmolaste en Rivera por Campiña?
Claro, por supuesto, por supuesto.
Hombre valiente.
¿Ah, sí?
¿Qué hombre valiente?
¿Y tuviste alguna tertulia de ahí de reunión diciendo, vos, oh, pará, hay que hacer? Es humor.
Con compañeros, sobre todo, he discutido bastante eso. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites del humor? Hemos llegado a tertulias muy filosóficas, muy interesantes al respecto.
¿Qué dice el riverense promedio de Del Sol y de Campiglia?
Lo que pasa es que al no llegar Del Sol, a Campiglia lo detestan, pero sin conocerlo, no tienen idea quién es. Uh-huh. O sea, simplemente por eso que salió a la fama y nada más.
Ahí está, perfecto.
¿Y tu inmersión en Rivera cómo fue?
Difícil, compleja.
¿Vos eras de acá, de la costa?
De la costa.
De la costa.
De la costa, en realidad, y siempre, los que vivimos en la costa, siempre nos movemos en Montevideo, como zona metropolitana, sí, en general.
La costa, ¿qué lugar de la costa? La costa es muy amplia.
El Pinar.
Del Pinar, perfecto.
El Pinar. Y en realidad, claro, irme para allá, una cultura totalmente diferente. En realidad faltan bastiones culturales de aquel lado, eso es una obviedad. El idioma me mató. Dar clase para estudiantes que hablan portuñol y que casi no, o sea, el español lo agarran bastante poco en general, porque es lo que ellos hablan normalmente. Después el tema de mismo para la escritura, para corregir, me ha complicado bastante. Y en general, nada, la voy llevando, voy viendo de qué manera meterme en los diferentes espacios o lugares que hay por la vuelta. Por ejemplo, no sé, grupo de teatro, cosas por el estilo.
Claro, porque vos como profesor de literatura sos un poco el que tiene que enamorarlos del español, ¿no?
Claro. ¿Eh?
No, mirá, la verdad que además del portuñol, existe esto que es el español. Te vengo a convencer, leete estas obras y vas.
Me imagino, ya saben que existe el español.
No, igual, ¿no? Pero me refiero a. ¿Qué aliciente tenés vos que en tu cotidianidad hablas el portuñol, que tenés del lado portugués muchas más cosas cercanas? ¿Qué aliciente tenés realmente para entrarle a la cultura en español al 100%? Muy poco. O sea, te tiene que convencer. Es como todo en la vida. O sea, te convenzo de que escuches mi programa de radio versus mirarte una serie de Netflix. Ahí es lo mismo. O sea, él lo tiene que convencer de leerte un libro en español versus todo lo que tenés en portugués.
Pero imagino que vos también, a su vez, o no, introducís literatura como de frontera, ¿o no?
Sí, es claro.
Como, ¿cómo se llama?
Fabián Severo.
Fabián Severo.
Fabián Severo o Alcir, el que escribió los relatos del Papa en Melo.
Es verdad. Sí, hay mucho también contemporáneo, muchos escritores que están utilizando la misma técnica, ¿no? Uh-huh. De escribir tanto en portugués como en español, y el portuñol, y también que el portuñol, al no tener una escritura específica, depende de cada uno. Entonces es bien interesante. Por ejemplo, Fabián Severo es muy bueno para reproducir justamente el cómo se habla. Pero hay otros que tienen su impronta y a veces complica más. A mí, por lo menos, hay cosas que me complica, que tengo que leer y releer, porque es aprender un nuevo idioma, como quien dice.
Claro. ¿Y te ha implicado alguna estrategia pedagógica en particular? ¿Algo que empezaste a hacer que no hacías en las clases acá?
Sí, en realidad. A ver, acá trabajé en muchos contextos diferentes, que bueno, en fin, cuando fui para allá también trabajo con quintos y sextos, entonces tienen como ya un bagaje cultural de fondo que me permite trabajar muchas cosas. Y mismo también mi estilo, me doy cuenta que un poco es diferente al de allá. Entonces, puedo proponer cosas diferentes, ¿no? Que ahora con el tema de la reforma estamos un poco, bueno, a ver, ¿hasta dónde
nos van a permitir? ¿Ya están actualizándose para trabajar en competencias?
Allá tema libre, la transformación tema libre. Educativa, Esteban.
Tema libre. Cero compromiso, bajala. Esteban. No, cero compromiso.
Sí, me están matando.
Si no,
me
decían. Cero compromiso. Llevan muchos mensajes de gente que resuena mucho con lo otro que contaste, ¿no? Te tiro alguno, ¿no? De los que están llegando. Son varios, pero te leo un par. Tuve un cáncer de testículos a los 17 años. Siempre le digo a las personas que hemos tenido cáncer que conozco, usalo, aprovechalo, sacale un poco de provecho, algo bueno tiene que traer. Hablando de la carta de, ojo que estoy con la quimio, de usarla. Dice, fuerza, que se puede y va a quedar algo bueno. Otro que dice, pa, estoy en una situación muy similar a la de Esteban. Un abrazo para él y para ustedes, claro.
Alguien que lo cuenta.
Muchísimas gracias a todos.
Sí, mucha gente, mandándote fuerte. Me imagino que estarás en una etapa de mucho cagazo también.
Sí.
Para hablar mal y pronto.
En realidad, pensando mucho en la quimio, también te cambia mucho todo lo que es la hemostasis del cuerpo y vas perdiendo cosas. Yo les contaba, bueno, les cuento a los oyentes, ¿no? Les contaba a ellos que el viernes pasado vine con barba y con algo de pelo, y ya el sábado era tanta la hora que simplemente se me cae. Uh-huh. Entonces ya perdí toda la barba, también mismo el cuerpo es terrible cómo cambia el estómago y todo lo demás, y es muy, muy molesto, uno queda muy cansado también, no le dan ganas de nada.
¿Y ahí como te hay una previa, te preparan así la cabeza?
En mi caso no.
No, ninguna. Derecho viejo. Sí. Y está.
Exactamente.
Y más o menos llevarla.
Sí.
O sea, ¿cuántas sesiones tenés?
En mi caso ahora me queda un mes más.
Un mes.
Todavía, sí. Ya llevo dos y me queda un mes más.
O sea que te vamos a tener que fumar un mes acá.
pregunta de la ignorancia, ¿no? Porque uno ve en series, documentales, películas, etcétera, que un gran tema ahí es el tema de la náusea, uh-huh. ¿no? De que supuestamente te complica mucho ahí. Y el viernes vos viniste un especial canábico, ¿no? Hay mucha gente que lo que dice es que uno de los tratamientos que hay ahí que funcionan viene por el lado de cannabis.
Sí, bueno, yo tengo, no conté el viernes pasado porque me dio vergüenza, pero sí tengo dos historias con cannabis.
Ah, mirá.
Muy similares a lo que les pasó a Uní, a Juanchi.
Claro. No tenemos la bolsa de homeopatía alemana, pero igual contarla no. Que conseguimos.
En realidad, todas las dos corresponden a mi última experiencia con cannabis. Yo siempre fui muy blandito respecto a cualquier tipo de sustancia. De cualquier estupefaciente, muy blandito. Y me ocurrió la última vez, o sea, siempre había consumido muy, muy suavecita, muy sencilla, esa que te hace reír y nada más. Y hoy, la última vez, las últimas dos veces que consumí, un amigo que está entrado en años, me dio y después me dijo, creo que se llama algo así como el mata elefantes, una cosa así. La cuestión fue que fue tan terrible la experiencia que me termino desmayando, sentado en el patio solo, abajo de la nada, y en algún momento entró a tener como sueños lúcidos en los cuales mi miedo era orinarme en el patio. Uh-huh. La cuestión fue que no fue un sueño.
Te orinaste en el patio.
Me oriné en el patio.
Era un sueño más que lúcido.
Y yo no quería que nadie se enterara de eso. Entonces, después viene el dueño de casa, me trae un vaso con agua y con hielos de plástico que yo me tiro por encima en lugar de tomarlo. Él estaba asustado porque pensó que me había tomado los cubos esos de plástico. Bueno, la cuestión es que yo me quería ir. Como fuera me quería ir, me terminé yendo. Pero a la semana reincido con esto.
No.
O sea, vuelvo a probarla. Y termino, capaz que ustedes conocen, entre ese grupo de amigos estaba Jorge Alfonso, el que escribió.
Sí, claro, sí, claro, por video.
Claro, y él me hablaba y yo estaba totalmente en trance. Y yo lo veía como un cuervo con alas de arcoíris que me hablaba. Y una experiencia muy mística.
Ahí
muy
jugaron terrible. Otras cosas, jugaron otros factores, claro.
Sí, entra, sí.
Yo no sé qué era,
no
pero.
Era solo THC, ¿no?
Jugaron otras cosas. Que está bien, no todo se tiene por qué contar al aire. Hay mucho mensaje. Vos me lo vas a decir, Esteban, ¿no? Pero hay mucho mensaje que juega mucho con el humor. Hay mucha gente que tiene o tuvo cáncer y que está mandando mensajes y que me mandan cosas que yo no sé si las puedo leer o no, pero hay mucho humor negro acá. Del que tiene o del que tuvo, que tira cosas de humor negro. El humor es como una defensa ahí, ¿no?
Sin lugar a dudas. Yo lo utilicé, o sea, obviamente. Yo también me tiré abajo lo más que pude, si no ustedes no me invitaban, o sea, era obvio.
Mirá, por ejemplo, este mensaje que te voy a leer igual, sin filtro, ¿no?
Sí.
Dice, se le debe caer un huevo ir a quimioterapia. Arriba, crack, que se sale, te lo digo por experiencia propia, yo lo viví. O sea, hay mucho, te digo, que gente que manda cosas de humor negro que sobrevivió al cáncer o que está luchando con el cáncer y que el humor es su defensa.
Bueno, en mi caso yo les digo a mi gente, ¿no? O sea, ahora por lo menos soy medio boludo, es uno de los tantos. También está el tema de...
Me costó que caer.
Estas vacaciones me costaron un huevo.
Claro.
Bueno...
Hay mucha gente que también está en una situación similar y que no lo había contado y que ahora se anima a contarlo, ¿no? Te tiro uno que dice, por ejemplo, tengo cáncer, el humor negro es lo mejor que tiene esto, ¿no? Como diciendo, bueno, está, por lo menos puedo aplicar esto.
Bueno, yo me he dado cuenta de algo. Por lo general es la gente que lo mira a uno la que lo pasa peor, la que tiene más miedo.
Claro, como decir, como cierta, como pobre el otro, ¿no?
Claro. Bueno, me ha pasado que algún amigo me invitó al cine y que hay un personaje que se muere cáncer, perdoná que te traje, pero a mí no me importa, o sea, yo
divino. Igual obviamente habrá sensibilidades y sensibilidades, ¿no? O sea, cada uno lo llevará como...
Estoy enfrentando cosas más jodidas que una película.
Claro,
quédate tranquilo. Sí. Quédate tranquilo que...
Claro. O sea, claramente no se puso en el papel del personaje, ¿no? Puede hasta ser crítico.
No, totalmente.
Esteban, vamos a escuchar una cancioncita, porque iba a poner alguna cosa nada que ver, pero trajiste a Fabián Severo, ¿no? Y Fabián Severo siempre toca con Esteban... Ernesto Díaz,
sí.
Son como una pareja de escritor, músico. Ernesto Díaz es de Artigas y también hace tiene un disco de 2014 que tiene mucho de Portuñol, ¿no? Y una canción que se llama Me Solta Montevideo. Y yo nunca supe qué significa Me Solta. ¿Qué es Me Solta?
Pues no tengo ni idea.
No tenés la más pálida idea. Igual esto es una inteligencia colectiva que abarca toda la comunidad fácil de liarse. Alguien me dirá, ¿qué quiso decir Ernesto Díaz con, con esta canción, porque es una canción típica de frontera, ¿no? O sea, donde se usa el portuñol y obviamente también hay referencias directas a la capital, ¿no? Así que bueno, Esteban, gracias por la visita. Por vas favor. A andar un mes más, por lo menos, de acá en la vuelta, así que capaz que
genial.
Tenés un stand-up.
Excelente.
Para la próxima.
Excelente,
entonces. O un especial de Fórmula 1. Esa es la otra.
Bueno, lo que ustedes quieran.
Me quedo piloto favorito, que no sea Senna.
Piloto favorito, que no sea. Actualmente, Checo Pérez. Anteriormente, obviamente, ni que hablar. Santiago Urrutia es. Ajá. Eugenio, ni que hablar, y el Gonchi Rodríguez, ni que hablar también, pero bueno, actualmente de Fórmula 1 Checo Pérez.
Mirá, no, ni la más paride.
El único piloto mexicano que hay en actualmente corriendo en Red Bull. Ajá. Compitiendo por el segundo lugar del campeonato junto con Charles Leclerc, que es de Ferrari, así que interesante campeonato.
¿Y es por una proximidad latinoamericana o porque te gusta cómo corre?
Por ambas cosas. Uh-huh. Ambas cosas, en realidad él ha luchado también desde siempre, desde muy chico, y bueno, me gusta su empeño en esto.
Bien. Soltame, largame, déjame Montevideo.
Ah, ahí está.
Así que vamos a escucharlo, ¿te parece?
Excelente.
Gracias, muchísimas Esteban,
gracias. Muchas arriba. Gracias a todos. Chao, chao.
Vamos arriba.
Son dos tipos caminando, van por una carretera, con un envase en la mano, 30 en la billetera. Es que uno llegó temprano, con tremenda pudridera, y su amigo que su hermano, sin querer lo presintiera. Como cuando en el chiflero aquel humo que desvela los hizo ser su cual fuera, aunque nadie le creyera. Y entonces se dieron cuenta que el amor de una cerveza, como verdad absoluta, que otra vez los redimiera. Pero su sapiencia dice, no puede ser cualquier una, y salteando el autoservice arrancaron pa'l Yuruna. ¡Ey! Me solta Montevideo. Si aquí no hay cuerpo que aguante. Me solta Montevideo. Me voy embora y ya está. Vele con el Julio por la carretera, iban rumbeando por las 5 como si no fueran. Iban pasando por Durano y no se dieron cuenta. Iban llegando al Río Negro y les dio una cancera. El Fele agarra y se remoja y dice, damos vuelta. El Julio dice, ¿cuál es cara? No seas bagacera. El Fele pa' cara, no digas cualquiera. Es un bolazo ir caminando por la carretera. Iban peleando y estén va a ver quién se lo lleva. Iban puteando y tras puteadas ya están en tranqueras. Y cuando ven que hay una recta, ven que es brasilera. El Fele dice, pa' qué fuerte que ya está cerca, y cuando sale disparando casi que lo deja. El Julio dice, ¿cuál es cara? Pera y mi espera. Y va llegando a Guaraí, dice una kiosquera, tomo un maca y ser castellano, dejan de bobera. Y va llegando la PM y ya pintó su yera. Y va cruzando la calzada y en la balacera. Y en el medio de aquel relajo pierden la botella. Y un arenero que pasaba les tira una cuerda. Y el Fele dice, me cansé por esa brasilera. Vamos a pedir una carona enfrente a la primera. Y un cotúa que pasaba les abre la puerta. Y antes que el les cobren Bernabé Rivera. Cuando lo sacan a boleo es que el Julio piensa, quedan 4 o 5 cuadras, hay que tener paciencia. Y viene Celio amanecido y viene con el Melga. Y en la moto si se aprieta no va a haber problema. Y pareciendo el imposible llegan a Yuruna, que esa hora está cerrado porque abre a la 1. Son dos tipos caminando, van por una carretera, con un envase en la mano, 30 en la billetera. Es que uno llegó temprano, con tremenda pudridera, y su amigo que su hermano, sin querer lo presintiera. Como cuando en el chiflero, aquel humo que desvela, los hizo ser su cual fuera, aunque nadie le creyera. Entonces se dieron cuenta, que el amor de una cerveza, como verdad absoluta, que otra vez los redimiera. Pero su sapiencia dice, no puede ser cualquier una, y salteando el autoservice arrancaron pa'l Yuruna. Me solta Montevideo. Si aquí no hay cuerpo que aguante. Montevideo.
fácil desviarse.